cofrades, siempre aquí en su casa, en la COPE, a las 11:30, Joseba y el partidazo.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, los bomberos intentan que las llamas del incendio de Alcira, en Valencia, no lleguen al paraje natural de La Murta. Se mantiene el nivel 1 de alerta porque viviendas y bienes de naturaleza no forestal se podrían ver afectadas por el fuego. Las autoridades locales señalan que hay buenas expectativas para que quede controlado. Dependerá de la evolución del viento. Segunda, aumenta la tensión en París en protesta por la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. Ahora mismo, lo más radical es queman contenedores y montan barricadas en mitad de la calle. Manifestaciones que llegan horas después de que la justicia francesa respaldara retrasar la edad de jubilación de 62 a los 64 años. El Consejo Constitucional, además, se ha opuesto a someter a la reforma a un referéndum. Los sindicatos rechazan reunirse con Macron el próximo martes, tal y como había propuesto el presidente. Tercera, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, resalta la cooperación y colaboración con Marruecos en materia migratoria tras el último intento fallido en la valla fronteriza de Ceuta. Ha sido esta mañana cuando unos 200 migrantes subsaharianos han intentado aproximarse a la verja, pero la policía marroquí ha logrado contener el grupo. Las fuerzas de seguridad españolas no han tenido que intervenir. Y cuarta, condenado a 18 meses de internamiento, un menor que vigila a un amigo, también menor, mientras violaba a una niña de 13 años en Barcelona. Se quedó cerca de él para asegurar el perímetro y que nadie se acercara a la zona. La sentencia solo condena al menor de 14 años que vigilaba la agresión sexual porque el otro tiene 12 años y es inimputable. Los hechos tuvieron lugar hace 2 años y medio en un parque de Barcelona.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta la línea de la Concepción, justo a una de las últimas playas del litoral mediterráneo en la provincia de Cádiz. Es la playa de la Atunara, de 1.500 metros, 90 de ancho. Imagínate que estás allí disfrutando de una tarde normal, tomando el sol, bañándote, y de repente pasa esto. Uno de los helicópteros de vigilancia aduanera persigue casi a ras de agua una embarcación en la que van 3 ocupantes. La tensión aumenta, varios coches de la policía y de la Guardia Civil esperan en el paseo marítimo mientras que la barca huye. Poco después es perseguida por una patrullera. Escucha a los narcos dentro de esa lancha en una auténtica persecución de película.
Callejero, tu rollo, tu
ato. Mira, déjalo aparecer, bro, mira. Cojones, está con coche, cojones.
Conduce, cuidado, cuidado, cuidado. Conduce. Cuidado, cuidado. Piloto, piloto. Piloto, que lo sube, piloto.
Esto, cuidado.
Piloto, piloto. Piloto.
Una vez parados tocaba ver cómo iba a ser la reacción por parte de sus tripulantes a bordo. Los agentes van con mucho cuidado e intentan abordar la lancha con la mayor rapidez posible.
¡Guardia Civil! ¡Guardia Civil, las manos! ¡Enséñeme las manos por fuera!
¡Cuidado!
¡Las manos y fuera! ¡Las manos y fuera del barco!
¡Al suelo!
¡Al suelo! ¡Al suelo!
¡Venga!
¿Cuánto voy a bordo?
Tranquilo.
¡Al suelo! ¡Quiero ver las manos!
La cosa no acaba ahí. Uno de ellos se esconde dentro de la sala de máquinas, mientras que los otros permanecen en shock sin ni siquiera levantar las manos. Uno de los agentes salta al otro barco para inmovilizarlos.
¿Lleváis algo encima? Los tengo, fijaos, Edurne.
¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois?
¿Dónde está el tercero? ¡Sal aquí! ¡Sal! ¡Sal! ¡No me mires! ¡Las manos en la nuca!
¡Señores! ¡Señores! ¡Obedecer! ¡Obedezca!
Una vez inmovilizados, tocaba ver qué había en el interior. Poco tardaron los agentes en darse cuenta de que en el fondo del barco y bajo unas mantas se encontraba el verdadero motivo por el que huían a toda pastilla.
¿Eso qué es? ¿Un paquete, no?
Vale. Lleva el interior lleno.
Vale, de acuerdo. Señores, ya está el día hecho, ¿eh? Ya está el día hecho. No quiero ningún problema, ¿eh?
Ninguno.
¿De acuerdo? ¿De acuerdo?
De acuerdo.
¿Cuántos paquetes lleváis?
22.
¿22, seguro?
Seguro.
Vamos a contar, caballero.
Es uno de los golpes policiales que casi a diario realizan nuestras fuerzas de seguridad en la zona. Sin ir más lejos, esta semana se han realizado varias operaciones que han sido claves para desmantelar, por ahora, una de las redes de narco más importantes de España. Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso, quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga. Mucha de la droga que llega a España procede de África, sobre todo de Marruecos, y uno de los puntos clave donde trabajan gran parte de las redes criminales es el campo de Gibraltar. De las 4.700 operaciones policiales que se desarrollaron el pasado año, 858 lo hicieron en esta zona. Es el sonido de la policía entrando en una de las viviendas de Antonio Tejón. Él, junto a su hermano, lideraban el clan de los Castañas, una de las mayores organizaciones de tráfico de hachís en la línea. El clan ha movido hasta el 70% de la droga que circulaba en el estrecho de Gibraltar en los últimos años. Ellos dos tienen una gran lista de antecedentes a sus espaldas y son considerados como héroes en su barrio. Lo explicaba en el Gran Cope Juan Luján, inspector jefe de la UDICO.
Se ha creado una especie de leyenda en torno a ellos. Realmente en España hay organizaciones muchísimo más poderosas que la de ellos, pero ellos han creado una especie de leyenda, puesto que han sido investigados durante muchísimos años, han protagonizado una historia de muchas investigaciones, muchas detenciones. Se ha formado una, como decía, una leyenda que ha provocado, pues bueno, que se fijen mucho los medios de comunicación, que se cree cierta alarma social, sobre todo en la zona en la que ellos operaban, que era la línea.
A pesar de su detención, la droga continuó circulando en campo de Gibraltar. El año pasado la mayoría de la droga que se incautó se hizo por allí también. Se consiguió hasta 57 toneladas de hachís. Redes como la de los Castañas utilizaban la última tecnología para esquivar la actuación de la policía.
Cuentan con la mayor tecnología y el mayor número de medios que se pueden obtener hoy día. Tienen dinero, tienen capacidad de compra, tienen gente dedicada a la logística. Me decía usted antes de la gente, toda la gente con la que cuentan, ellas cuentan gente, pueden colocar hasta 50 personas alrededor de una zona de Alijo. Ellos ponen puntos en las bases de los helicópteros, en los helipuertos de vigilancia aduanera, de Guardia Civil, de Policía Nacional. Controlan las embarcaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Lo peor no es que los Castañas traigan la droga desde Marruecos hasta España, sino que detrás de ese clan hay organizaciones mucho más peligrosas.
Esa droga es normalmente propiedad de grandes capos, fundamentalmente de Marruecos. Ellos contratan a personal, tanto marroquí como español, normalmente trabajan bastante juntos, las organizaciones marroquíes y españolas. Lo que hacen es el transporte, la guardería y la entrega de esa mercancía a su destinatario final, o si no final, el intermediario que la va a distribuir posteriormente, tanto en España como sobre todo en otros países de Europa.
El dinero fácil y rápido ha provocado que muchas personas que viven en la zona trabajen para estos clanes, como el de los Castañas, que controlan absolutamente todo. Dinero negro, lo que provoca que la labor policial sea aún más difícil.
Se ha podido determinar que ellos pues han intentado justificar ciertos ingresos a través de billetes de lotería, ganadores de premios. A través han llegado a comprar, han invertido en licencias de taxi, han invertido en negocios de hostelería. Primero que gastan mucho, eso tiene que tenerlo en cuenta, pero lo que consiguen guardar, lo guardan bien guardado, bien escondido y en efectivo.
Este lunes pasado ha comenzado el juicio contra el clan de los Castaña, el mayor proceso judicial contra el narcotráfico que se haya celebrado nunca en España. Una red que habría llegado a introducir hasta 9.000 kilos de hachís por Andalucía, procedente de Marruecos. Vamos a intentar descubrir cómo es la zona. Hablamos con Francisco Mena, es el presidente de la Asociación contra la Droga y el Narcotráfico del Campo de Gibraltar. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Gracias por atendernos, Francisco. A ver cómo lo pregunto. ¿Se notan estos golpes policiales? ¿La zona del campo de Gibraltar, toda esa bahía de Algeciras, está mejor que hace unos años o no?
Mucho, mucho mejor, evidentemente. Hay que tener en cuenta que el plan especial de seguridad que puso en funcionamiento el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hace ahora ya 5 años, ha llevado a haber 10.000 detenidos, no solamente del campo de Gibraltar, sino de las provincias cercanas al campo de Gibraltar, de Málaga, de Sevilla, de Huelva, de Granada, incluso en el interior. Eso pone de manifiesto el poder que tiene el narcotráfico y que el narcotráfico no solo se produce en el campo de Gibraltar, por aquí es la puerta de entrada de esa droga y es donde más visible es. Ya. Pero lógicamente estamos mucho mejor que hace 5 años, evidentemente.
Es un área relativamente pequeña, muy concreta y está muy cerca del otro lado, claro. Ese es el problema. ¿Cómo son este tipo de, iba a decir, bandas, este tipo de organizaciones como los Castañas? ¿Cómo funcionan?
Funciona fundamentalmente por gente que trabaja con ellos muy cercana de su entorno. Es decir, son organizaciones que nacen, en este caso, en barrios humildes, donde hay lamentablemente mucha pobreza y mucha exclusión social, y allí es donde castan prácticamente a todos los miembros de la organización. Cada uno cumple su papel, desde, como bien decía el anterior compañero que hablaba, desde el punto o el aguador, que se le llama en el argot, hasta, en este caso, la colla que descarga la droga, el que lleva la planeadora, el que vigila en la guardería. Entonces son clanes muy cercanos que salen de barrios humildes y que de alguna manera pues se convierten, en este caso, en benefactores de ese barrio, porque, bueno, gente que es muy pobre y que ven en el mundo del narcotráfico una forma de salir de esa pobreza.
Claro, desde el punto de vista social, entre comillas, y que Dios me perdone, es comprensible. Ganan muchísimo dinero en muy poco tiempo por no hacer casi nada en una región donde el paro es enorme, ¿no?
Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que en este tipo de barriada los índices de paro entre la población juvenil, ahora no tanto, afortunadamente, llegó a ser casi del 80%. Por lo tanto, el narcotráfico se alimenta y es un caldo de cultivo fruto de la pobreza, del paro, de la exclusión social y de la falta de oportunidades. Por lo tanto, ahí es donde ellos captan a las personas que, bueno, pues como bien decías tú, que se gana dinero fácil y rápido y, bueno, y se dejan de alguna manera de alucinar con el tema, claro, del dinero que pueden tener, la riqueza y el poder que puede tener, porque al final de cuentas el dinero lo que te da es poder y eso es lo que ocurre.
¿La solución cuál es? Aparte de los golpes policiales, por supuesto, aparte de la justicia, que ese es otro debate, o la línea y la zona se desarrolla económicamente, o esto va a seguir igual, ¿no?
Efectivamente, nosotros en el movimiento asociativo siempre hemos dicho que hay que tener contundencia contra el narcotráfico, que tiene que haber, en este caso, sentencias ejemplares. Y aquel que se quiere enriquecer fácilmente, bueno, pues lo que tiene que hacer es ir a la cárcel. Pero si pensamos que esto lo vamos a resolver una y exclusivamente con meter a gente en la cárcel, se equivoca. Nosotros hemos llamado a un plan especial para el campo de Gibraltar, plan integral para el campo de Gibraltar, donde proponemos otra serie de medidas, ¿no? Medidas de empleo, de formación, educativa, de equipamiento, de infraestructura, para que al menos la gente o los jóvenes que puedan ser captados en el narcotráfico tengan donde elegir, ¿no? Entre una vida honrada, en un trabajo honrado, sabiendo los salarios que se pagan en una profesión normal, a, bueno, pues a estar en el mundo del narcotráfico, porque además al final saben que van a acabar en el banquillo de los acusados, como ha ocurrido con esta operación Dismalde, donde hay más de 150 detenidos y que muchos de ellos ya han cumplido una parte de prisión preventiva y que, pues, entiendo que, bueno, pues dependiendo de la sentencia del juicio que se está celebrando, pues posiblemente pues también alguno más tendrá que seguir cumpliendo condena. Por lo tanto, nosotros abogamos por reforzar la seguridad, por reforzar el trabajo que hacen los agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o de Vigilancia Aduanera, por reforzar la judicatura, pero también apostamos fundamentalmente porque haya inversiones en la zona para evitar que el narcotráfico, de alguna manera, cree ramificaciones tan potentes que llegue un momento que sea más poderoso que el propio Estado.
Francisco Mena, presidente de la Asociación contra la Droga y el Narcotráfico del Campo de Gibraltar. Gracias y suerte. Que siga mejorando la cosa, Francisco.
Muchísimas gracias. Un saludo. Buenas noches.
Buenas noches. Según Interior, el 91% de los golpes policiales realizados en el año 2022 han estado relacionados contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y el contrabando. El trabajo de los agentes, policías, guardias civiles, vigilancia aduanera no cesa. Tan solo esta semana hemos conocido varias operaciones que han conseguido desmantelar algunas de las redes más importantes. La primera, la policía desmanteló el mayor punto de venta de droga en la Cañada Real, Madrid, un tradicional supermercado de la droga por aquí. Así lo explica uno de los responsables de la operación.
Dentro de esta estructura se incardinan también los vendedores del punto de venta, que estaban en un espacio que no tiene comunicación con el exterior, es el espacio que estaba más protegido y que se denomina búnker, donde también había una estufa encendida a las 24 horas para poder deshacerse tanto de la droga como del dinero en caso de una intervención policial.
En esa estufa quemaron toda la droga que tenían. Tal era la cantidad de fardos y dinero que llegaron incluso a provocar un incendio. Todo estaba regentado por el clan de los Saavedra, herederos de otros como los Quicos o los Gordos. Un cuartel general al que acudían diariamente cientos de clientes.
Es una sala de consumo, también denominada fumadero, y que en el momento de la intervención, que eran las 6 de la mañana, se pudieron identificar hasta 31 consumidores. El trasiego que había diario superaba con creces los 500 consumidores diarios.
Ganaban dinero a mansalva hasta el punto de que lo escondían en cualquier sitio. Hay un poco de todo, desde un bote de refrescos hasta el fondo de un lavavajillas.
Los recursos que tienen para ocultar sus beneficios son infinitos. Uno de ellos es ocultar el dinero, pues, en latas que estaban repartidos por diferentes sitios. Pero tampoco es habitual mirar dentro del lavavajillas o dentro de la lavadora donde aparece dinero.
Golpe, segundo, golpe de la Guardia Civil contra los Farruku, integrada por ciudadanos albaneses, a la que se le atribuyen el intento de introducir 10 toneladas de cocaína y otras tantas de hachís en distintos puertos de Europa. Se trata de una organización muy bien jerarquizada cuyos miembros se movían por toda España utilizando uniformes de la Guardia Civil. Su líder fue investigado por estar relacionado con el asalto a la casa de José Luis Moreno. Y tercera, la policía, junto con los colegas de Portugal, han desmantelado en Pontevedra el mayor laboratorio de Europa de procesamiento de pasta a base de cocaína. Se calcula que se podría producir diariamente hasta 200 kilos de droga. Vamos a intentar descubrir un poquito más sobre esta operación, también sobre el trabajo policial en general contra estas redes del narco. Antonio Martínez Duarte es el jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, también conocido como UDICO. Antonio, policía, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Una pregunta así un poco en general. ¿No tiene la impresión de que el trabajo es infinito? De que no es, o sea, ojalá cada día cayera una de estas, pero ¿no tiene la impresión de que esto es infinito?
Bueno, nosotros siempre trabajamos con la idea de que no vamos a acabar con el narcotráfico. Somos conscientes porque si no nos llegaríamos a frustrar, pero sí que dedicamos todos nuestros esfuerzos, que son muchos, para evitar que lleven grandes partidas de droga a la calle y que el narcotráfico se complique con otras muchas historias que le suele acompañar, como ajustes de cuenta, secuestros, etcétera.
Esa es otra. Digamos que los malos se interrelacionan entre sí cada vez más.
Sí, bueno, en un mundo global como en el que estamos, pues esto es el pan nuestro de cada día. Las organizaciones son organizaciones cada vez más fuertes y muy unidas las unas a las otras. Eso no quita para que entre ellas pues pueda haber robos o ajustes de cuenta, pero sí que hemos notado que las organizaciones pues se van haciendo cada vez más fuertes.
Es cierto, creo que se lo oí a ustedes estos días atrás, que la pandemia obligó a guardar mucha droga, a no distribuirla, y que ahora al salir a flote se les está pegando fuerte.
Bueno, durante la pandemia nosotros sabemos muy bien, la policía sabe muy bien que hubo grandes operaciones porque las intervinimos y como no dejamos de trabajar ni un solo día durante la pandemia. Somos testigos de que los malos seguían trabajando, pero es verdad que con la pandemia las organizaciones, fundamentalmente en Colombia, tuvieron que almacenar mucha droga. Esto unido a que se prohibió la fumigación de las plantaciones de la planta de cocaína, ha hecho que haya una sobreproducción de cocaína. Esa cocaína tiene que sacarla al mercado, claro, que es para lo que estas organizaciones existen, ¿no? Y entonces, pues sí, ahora tienen que buscar nuevas rutas, nuevos mercados donde poner su droga.
México, Colombia, hemos hablado hace nada del Estrecho, desde Marruecos. ¿Los países son los de siempre?
Sí, los países productores son los de siempre. Lo único que empieza a cambiar, ya de un tiempo a esta parte, son los países de tránsito y los países destinatarios. Hay tanta producción de droga, tanta producción de hachís y de cocaína y de otro tipo de sustancias, que las organizaciones buscan nuevas rutas y nuevos mercados. Están yendo al este de Europa, están yendo a Australia, a Sudáfrica. Hay muchos puntos donde antes no llegaba la droga y ahora está llegando.
Por productos, hachís, cocaína, marihuana, no sé si otro tipo de drogas sintéticas, ¿qué es lo que más se mueve por España hacia Europa, supongo?
Bueno, en España, gracias a la presión que se viene ejerciendo por la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, es muy complicado traficar y los malos lo saben, las organizaciones son conscientes de eso, pero claro, estamos en una posición geográfica, claro, muy muy importante, tanto para el hachís proveniente de Marruecos como para la cocaína que nos llega de Latinoamérica. Pero no somos la primera puerta de entrada, por ejemplo, de la cocaína. Estamos situados en el cuarto lugar gracias a la presión que viene ejerciendo la policía desde hace ya muchísimos años. En cuanto al hachís, existe un tráfico muy importante y por España circula mucha droga que va a otros puntos de Europa, claro.
Claro, es que estamos a 12, 14 kilómetros en el estrecho, ese es el problema, claro. Clanes familiares, ¿cómo consiguen blanquear? Familiares y hasta regionales, son barrios enteros. ¿Cómo consiguen blanquear el dinero? ¿Qué hacen?
Claro, el dinero lo obtienen tan fácilmente que una de sus mayores preocupaciones es cómo blanquearlo, cómo poder rentabilizar estos beneficios. Pues bien, utilizan mil y una forma de blanqueamiento. En primer lugar, hay muchas organizaciones de este tipo que lo entierran, lo dejan, lo guardan y lo van sacando poco a poco. Invierten mucho en terrenos, mucho en propiedades. Invierten mucho dinero, por ejemplo, en el sur. Están comprando muchas viviendas en Marruecos. Vehículos, en todo lo que podamos pensar, ellos están invirtiendo. Últimamente se ha detectado mucho por la UDEF, que son los que desde la policía llevan a cabo las investigaciones de blanqueo, el tema de la inversión en criptomonedas, por ejemplo.
Una pregunta muy concreta. Hemos comentado esa última operación en Galicia. ¿Qué es eso de la industria de la pasta base de la cocaína? ¿Exactamente qué es ese laboratorio?
Pues bien, una cosa que nos venían anunciando ya desde hace tiempo, y es que se corta la producción o la elaboración de la cocaína, del clorhidrato de cocaína en Colombia, se acortan los procesos, se acortan los tiempos, porque hay tanto volumen de droga que tienen que sacarlo y sacarlo pronto. Entonces lo que están haciendo es montar laboratorios para la transformación de la pasta base en clorhidrato. Es cocaína, pero que lleva en una fase previa. No, hay que terminar de hacerla y de elaborarla en un laboratorio que se crea ex profeso en Europa.
Yo recuerdo no hace tantos años, cómo se acabó en gran medida con Galicia como gran ruta de entrada. Ahora en el estrecho se les está pegando todos los días, un día sí y otro también. Y el otro día leí que se van hacia el Guadalquivir y se meten desde Sanlúcar ya hasta Sevilla. Claro, estos tíos intentan buscar cualquier agujerito y se mueven constantemente, ¿no?
Claro, la presión policial, uno de los efectos que provoca de forma inmediata es que las organizaciones cambien las rutas y los sitios donde entra la droga. De hecho, ha disminuido mucho el volumen de droga que se interviene en el sur, precisamente y gracias a la presión que se está haciendo sobre las organizaciones. Hemos actuado desde hace ya años con mucha contundencia sobre estos grupos. Se han llevado a cabo investigaciones muy importantes sobre las estructuras, gracias al trabajo también de la Fiscalía y de los jueces, que son, sin ellos sería imposible llevar a cabo este cometido. Y eso está haciendo que las organizaciones pues tengan que desviar su entrada de droga a otros puntos. Portugal, por ejemplo, está cogiendo mucha fuerza debido a la presión que estamos haciendo en el campo de Gibraltar.
Una pregunta casi personal, Antonio. ¿Consiguen desconectar? No soy yo precisamente para dar lecciones, pero ¿consiguen desconectar en algún momento el fin de semana, las fiestas, la Semana Santa, el teléfono móvil?
Bueno, en este trabajo es muy, muy difícil o imposible de desconectar. Es un tema que hacemos casi como un hobby y ya estamos tan acostumbrados que somos nosotros mismos quienes, si el teléfono nos suena, estamos llamando a ver qué pasa.
Pues queríamos destacar con la percha de estas operaciones esta semana el trabajo que hacen tantos agentes de vigilancia aduanera, de la Guardia Civil y, por supuesto, de la Policía Nacional, y aplaudirles. Por eso hemos llamado a Antonio Martínez Duarte, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía, la UDICO. Muchísimas gracias, suerte y cuidadito. Gracias por estar ahí, Antonio.
Pues muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Qué gente. Hoy hemos hablado del narco en nuestro país, un negocio que mueve cada año cerca de 6.000 millones de euros, que ha acelerado todos sus movimientos tras la pandemia, pero los nuestros, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, les están pegando fuerte. Y nos alegramos. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Línea directa.
Ay, si tienes el seguro de coche y seguro de hogar, ¿sabes que te puedes ahorrar dinerito? Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service, elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¡Esto es mejores concursantes de todos los Got Talent del mundo!
¡Brutal, bestial, espectacular!
¿Perdona?
¡Apoteósico!
Eso es exactamente lo que es un All-Star.
Got Talent All-Stars. Estreno mañana a las 10 de la noche en Telecinco.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas estas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La actualidad económica pasa por dos grandes noticias. La primera, la confirmación del dato del IPC del mes de marzo, que se queda en el 3,3. Y la segunda, la aprobación de la ley de vivienda para topar el precio de los alquileres. Claro, lo de la inflación tiene su trampa. El dato baja 2,5 puntos con respecto a febrero, gracias a la energía y a los carburantes, pero, ojito, con la inflación subyacente, porque está estancada en el 7,5. De hecho, la cesta de la compra es un 16,5 más cara que hace un año. Esto significa que las medidas del gobierno para reducir el IVA de los alimentos básicos no funcionan. Ojo, el azúcar un 50%, la leche un 30%, el aceite un 32%. ¿Qué te voy a contar? La vicepresidenta Yolanda Díaz pide que se tope la cesta de la compra.
Tenemos que favorecer un acuerdo entre las grandes empresas de distribución que sí, que acote los precios de productos básicos. Tenemos que tener una cesta de alimentación saludable para la gente en nuestro país, que además sea variada y que además sea cambiada cada semana, y además una cesta para las familias con personas celíacas.
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué alimentos son los que más suben?
Pues lo comentabas, el azúcar encabeza la lista, es un 50% más caro que hace un año. También suben la mantequilla un 37%, la leche un 30%, el aceite un 32% y las patatas un 20%. El dato total de la cesta de la compra es ese 16,5%, una décima menos que en febrero, pero esto se refiere a la comparación con el mismo periodo del año pasado. Si miramos cuánto han subido los alimentos de febrero a marzo en un mes, la cifra es muy diferente, suben un 1%.
Lo mismo ocurre con el dato general. Hemos dicho que cierra marzo en un 3,3%, pero si lo comparamos con el mes anterior, la inflación crece 4 décimas.
Por eso el dato del IPC tiene truco, porque lo comparamos con los datos del año pasado. Así se explica la bajada de este mes hasta el 3,3%. Es consecuencia del llamado efecto Ucrania, efecto escalón. La inflación es un dato acumulativo, es decir, hacemos la comparativa con el mismo mes del año pasado, que justo coincide con el primer mes completo de guerra, el de marzo de 2022. Fue ahí cuando los precios de la energía y de los combustibles se dispararon por la incertidumbre del conflicto. En realidad, si hacemos cálculos y sumamos la inflación de todos los meses de marzo, nos sale que hoy la vida es un 14% más cara que antes de la pandemia.
Volvemos al tema de la inflación subyacente. Sigue estancada en el 7,5%. ¿Qué dicen los expertos para el futuro?
Pues que lo que va a marcar la evolución de la inflación es precisamente lo que pase con la subyacente. Que siga tan alta significa que el conjunto de la economía está contagiado por la inflación. Por eso no se descarta algún repunte este año. José Emilio Bosca es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Cabría esperar pues un cierto efecto rebote en abril y en los próximos meses, un cierto escalón en verano. Yo creo que la inflación va a volver y acabará el año en niveles en el entorno del 4 o 5%.
Desde Funcas prevén que el año termine con un 4,3% la tasa general y un 6,6% la subyacente.
La otra noticia del día es la aprobación de la ley de vivienda. El objetivo es ampliar el tope de los alquileres y aumentar el control de las zonas tensionadas. Bueno, eso dicen. La norma lleva años estancada. Finalmente el gobierno ha llegado a un acuerdo con Esquerra y con Bildu. ¿Te acuerdas de esto?
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
Toma. Raquel Sánchez es la ministra del tema.
Es una ley que no va en contra de nadie, más bien al contrario, favorece a todo el mundo, da garantías a los inquilinos, da garantías también a los propietarios.
Con Bildu no vamos a pactar 5 o 20 veces, con Bildu. Vamos por partes, ¿cómo se van a regular los alquileres?
Pues para este año se mantiene el 2% del tope, para el que viene se amplía al 3% y para 2025 se establecerá un nuevo tope. Eso sí, estará por debajo del IPC, no van a referenciarse a la inflación. Pero los expertos advierten de que esta no es la solución para limitar los precios, lo que de verdad funciona es aumentar la oferta. José García Montalvo es doctor en economía.
Poder acabar como en Suecia, ¿no? Que tienes que esperar 10 años para acceder a un alquiler porque no hay alquileres. Todas las medidas que tienen que ver con control de los precios de alquileres está bastante claro por toda la experiencia internacional que existe, que tiene efectos colaterales negativos, muy negativos.
Otro punto es la ampliación de la definición de las zonas tensionadas. A ver qué es eso.
Son aquellas en las que los precios de la vivienda han subido tanto que los inquilinos se tienen que marchar. Suelen ser zonas céntricas de las ciudades o las zonas más cotizadas. Ahora van a tener que cumplir uno de estos dos requisitos. El primero, que los vecinos paguen de alquiler o de hipoteca más de un 30% de la renta media de la zona, o que los precios de compra o de alquiler superen en más de 3 puntos el IPC de los 5 años anteriores. En estas zonas hay tope del alquiler, como en todas, y más controles en las actualizaciones y en los nuevos contratos.
Último punto de las novedades de esta ley de vivienda, los tenedores, los poseedores de las viviendas. Antes eran los que tenían más de 10 en propiedad, ahora se reduce a 5. Eso sí, la ley no ha conseguido definir una ley antidesahucios.
Lo único que ha hecho es dar más tiempo a los desahuciados para hacer frente a sus pagos, y será obligatorio también comunicarles el día y la hora exacta a la que se llevará a cabo la expulsión de la vivienda.
Un par de cositas más. Francia, el constitucional francés ha validado lo mollar de la reforma de las pensiones de Macron. Dice que sí a la ampliación de la edad de jubilación de 62 a 64 años.
Con este aval, el presidente puede seguir adelante con la reforma, que empezaría a aplicarse a partir del 1 de septiembre. Después de las manifestaciones, los paros y las mociones de censura de estas últimas semanas, los ojos estaban puestos en la decisión del Constitucional, que finalmente solo ha retocado 6 puntos menores. Macron ha citado a los sindicatos el martes para dialogar los próximos pasos, pero los líderes ya han dicho, los líderes sindicales, que no se van a presentar a la reunión.
Y por último, Carmen, la semana que viene
estaremos pendientes de lo que haga Ferrovial. La empresa finalmente va a trasladar su sede a Países Bajos, y ahora los accionistas que han votado en contra de la mudanza tienen un mes para decidir si venden o no sus acciones. También atentos a datos empresariales, y el miércoles se reúne la Mesa Nacional de la Sequía para abordar la falta de lluvias que afecta ya al 60% del campo.
Toca repasar la semana, lo hacemos con Yolanda Gómez, como todos los viernes, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy empezamos por lo último, el dato del IPC de marzo. Claro, uno ve el telediario y dice el 3,3%, bueno, pues no es tanto tal, pero luego vas al supermercado y se te caen, bueno, eso. ¿Sí
eso.
O no?
pues sí, es verdad que...
Nunca, bueno, mejor dicho.
Eso. No nos pilla de sorpresa, porque al final, desde hace unos años, tenemos un dato adelantado, y lo que ha venido es a confirmar ese dato adelantado. Como explicaba Carmen muy bien, pues al final la rebaja del IPC general se produce por ese efecto escalón, porque el año pasado, en marzo, pues subió muchísimo la energía por la guerra de Ucrania, y al quitar el marzo del año pasado y meter el marzo de este, donde la energía ha subido menos, pues ha bajado. Es que lo que se espera para los próximos meses es que, bueno, haya efecto escalón, pero al contrario, ¿no? No llegaremos a las cifras tan elevadas que hemos visto en estos últimos meses, pero la inflación general volverá a subir, y la inflación de los alimentos, pues efectivamente esto es lo que más preocupa. Ahora, que a mí miedo me da el gobierno cada vez que se pone con sus ideas de perogrullo a anunciar cosas o a decirle a los supermercados lo que tienen que hacer. Yo de verdad que me fío más del mercado, y bueno, que sí, que el gobierno ayude a los que más lo necesiten, y lo otro de verdad que lo dejen que se regule, porque cada vez que actúan lo que vemos es que ocurre lo contrario de lo que se pretende, ¿no?
Mira, hablando de lo que se pretende, la otra noticia del día, ¿cuál es?
Es la aprobación de la ley de vivienda pactada entre el gobierno, Esquerra y Bildu. Yolanda, ¿qué valoración haces?
Espera, pues... Yolanda, espera un momento.
Perdóname, pero si te estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
¿Qué?
En fin, no vamos a pactar con Bildu, y si meto a Pablo Iglesias y a Podemos en el gobierno me quita el sueño. Debe llevar el señor Sánchez sin dormir 4 años o por ahí, ¿no? En fin. En fin, la credibilidad es nula, ¿no? Pero dicho lo cual, al final la intervención de Bildu y de RC lo que ha hecho es todavía hacer una ley más intervencionista, que, bueno, como comentaba uno de los expertos con los que habéis hablado hace un momento, al final la experiencia internacional lo que te dice es que cada vez que intentas topar los precios, lo que haces es mandar, o sea, limitar la oferta, porque mucha gente dices, vamos a ver, si al final, si no me pagan, voy a tener mucho más complicado echarlos. Si no puedo subir los precios, aunque a mí sí que me suban los costes, en fin, pues no me va a interesar sacar al alquiler tener un piso aunque lo tenga, ¿no? Y incluso y los grandes tenedores, pues muchísimo, muchísimo menos. ¿Quién va a invertir en viviendas si luego no vas a poder hacer rentable el negocio? O sea, al final estas medidas, desde mi punto de vista, solo van a servir eso para limitar la oferta, para que sea mucho más complicado encontrar un piso en alquiler, y el que lo encuentra pues tendrá un precio por un lado, y por otro lado el dinero en B o lo que te pidan fuera de la legalidad. Yo la verdad es que confío bastante poco en que esto sirva para bajar los precios, sinceramente.
Noticia empresarial de la semana: la marcha de la sede social de Ferrovial a los Países Bajos. El 93% de los accionistas votaron a favor. ¿Cómo has visto todo este pollo, Yolanda?
Pues vamos a ver, a mí que se vaya Ferrovial, aunque sea solo la matriz, y te digan que se queda el empleo y que efectivamente se seguirán trabajando aquí, pues lógicamente me parece una mala noticia para España. Ahora, que el espectáculo que hemos vivido, sobre todo en estas últimas semanas, con esa injerencia política, ¿no?, con el gobierno casi amenazando, te voy a mandar ahí, vamos, a todos los inspectores de Hacienda, como te vayas de aquí, en fin, a mí eso me ha parecido desde luego un espectáculo vergonzoso, que de hecho lo que hemos visto es que ha habido accionistas como el Fondo Soberano de Noruega, que podrías pensar, bueno, pues en Noruega tiene un gobierno socialista, esto es un fondo público, a lo mejor ha intervenido el gobierno para tratar de convencerles, porque al principio decían que iban a votar en contra, y hasta el Fondo Soberano Noruego ha votado a favor, ¿no? Yo creo que las últimas declaraciones de distintos miembros del gobierno han servido incluso pues para apoyar más esa decisión de Ferrovial de marcharse. Y a mí me preocupa la imagen de intervencionismo que da el gobierno de cara a atraer inversiones internacionales, porque bueno, los que están aquí, pues mira, ya están y veremos a ver qué hacen, ¿no? Pero desde luego dices, ¿quién va a venir? Si te montan aquí un pollo, o sea, ¿dónde está la libertad de empresa y dónde está la libertad del empresario para hacer lo que realmente le conviene? Lo que tienes que hacer es tratar de convencerle, pero bueno, creando tú las circunstancias que permitan y que te hagan rentable quedarte aquí, ¿no?
Uh-huh. Yolanda, también esta semana se han celebrado las reuniones del Fondo Monetario Internacional. Hemos conocido las previsiones para España: crecemos más este año, menos el que viene, la inflación se va moderando por debajo de la media de la eurozona, déficit y deuda disparados. Son muy diferentes, ¿no?, a las del gobierno.
Sí, fíjate que a mí casi lo que más me preocupa son esas previsiones de déficit y de deuda pública, ¿no? Porque habla que vamos a estar en el año 2028 todavía con déficit del 4%. Uh-huh. Eso es bastante poco sostenible. Es verdad que estos dos últimos años ha bajado la deuda pública, pero sobre todo porque la inflación lo que hace es comerse la deuda, ¿no? No es que en cantidades tengamos menos deuda, porque en cantidades absolutas tenemos más, ¿no? Pero sí, el PIB se infla con la inflación, y al final, como tú, la deuda la mides en un porcentaje del PIB, pues ha permitido reducir un poco ese peso de la deuda sobre el PIB. Pero es preocupante, o sea, el déficit, bueno, Europa, digo yo que un año de esto se pondrá serio, creo que será ya a partir del próximo año. Hemos visto al FMI también esta misma semana empezando a pedir ya ajustes, y tendremos que adaptarnos, no podemos estar viviendo por encima de nuestras posibilidades un año sí y otro también, ¿no?
Estamos pendientes, Yolanda, de la reunión de la Mesa Nacional de la Sequía para la semana que viene. Desde el campo piden medidas urgentes. ¿Hay soluciones aparte de que llueva?
Pues la verdad es que es un tema complicado que yo creo que se deberían tomar mucho más en serio de lo que lo hacen, ¿no? Porque esta semana hemos visto el debate político con Doñana, pero es que está mucho más, o sea, es mucho más que eso. Me imagino que en la mesa de la sequía lo que harán será pues dar ayudas a los agricultores, porque las necesitan, es verdad, pero eso al final no deja de ser un parche, ¿no? Yo creo que hay que tomárselo mucho más en serio, aprovechar los fondos europeos, pues no sé, para poner desde los pueblos donde hay fugas de agua por todos los lados, o donde no hay depuradoras, o sea, tratar de aprovechar la tecnología para evitar, por un lado, el desperdicio del agua y hacer un aprovechamiento máximo del mismo. No sé, que incluso desde el punto de vista de los agricultores, pues a lo mejor hay que plantearse que hay que cambiar de cultivos por otros que necesiten menos agua, pero claro, todo esto no se hace de un día para otro y necesita además de que nos olvidemos de los colores políticos, de que todas las administraciones, ayuntamientos, comunidades, el gobierno de España se sienten y hagan un plan a largo plazo, utilizando desde luego cada vez más las tecnologías para aprovechar más lo que ellas te permiten, ¿no? Pero en fin, la sequía parece parece que ha venido para quedarse y hay que tomar medidas como sea, ¿no? Pero los parches servirán para un momento salvar de un apuro a más a un agricultor que otro, pero hay que tomar medidas estructurales.
Y la última, Carmen.
La última, Yolanda, las pymes ya pueden pedir la ayuda de 200.000 euros para costear los gastos de la jornada laboral de 4 días. ¿Tú crees que se puede imponer en España este modelo?
Bueno, imponerlo de manera generalizada a mí ahora me parece un poco utópico, ¿no? O sea, tú al final podrías hacerlo si aumentas la productividad, ¿no? Con el tiempo, a medida que, bueno, las máquinas, esas inteligencias artificiales que van a hacer el trabajo que hacemos nosotros en no sé cuánto tiempo, te lo hacen en un minuto, bueno, pues a lo mejor en ese momento, si producimos lo mismo con menos horas de trabajo, pues podrá hacerse, ¿no? Mientras tanto, a mí me parece bastante irreal, ¿no? Sobre todo en determinados sectores. Pero bueno, por probar, veremos a ver qué pasa, ¿no?
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós, adiós, Yolanda.
Adiós.
Como cada viernes, hablamos de tendencias, hechos, situaciones, movimientos a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, con Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel, Carmen, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy, Ana?
Pues hoy me voy a centrar en la educación, en las tendencias que están marcando el futuro. ¿Cuál es ese futuro? Nuestros padres en el cole memorizaban, aprendían la lista de los reyes godos. Nosotros hemos usado los primeros ordenadores y supercalculadoras. Algo teníamos que memorizar, pero los reyes godos, pues no pasamos de reces vinto. Eso sí, en nuestra educación, enciclopedias y diccionarios eran fundamentales. Pero, ¿cómo va a ser la educación del futuro si los niños pueden acceder a cualquier información sin necesidad de abrir un libro? ¿Tienen que saber o tienen que aprender a buscar y a discriminar información en teléfonos o en dispositivos digitales? ¿Qué papel juega la inteligencia artificial? Es un debate interesantísimo, es un debate abierto en todo el mundo, porque la educación es el futuro y hay muchos organismos trabajando en ello, desde fundaciones privadas a instituciones multilaterales como la UNESCO. Con X de mi colección.
Virgen Santísima. Te toca, Carmen.
Sabía que te iba a gustar. No, entre Mecano y Parchís. Vamos a introducir el tema con
te
algo
estoy viendo
fuerte.
Ana, sin duda, en todo esto, el uso de la tecnología va a ser fundamental.
Claro, es una de las claves. Vivimos en un mundo digital y, por tanto, hay que repensar el currículo escolar, es decir, las asignaturas, las materias que tienen que aprender nuestros niños. Ahora todos tenemos claro que hay que enseñar química o idiomas, pero los expertos, aquí hay práctica unanimidad, piensan que en la escuela deben impartirse disciplinas STEM. Es decir, ya no se trata de estudiar informática o cualquier otra especialidad basada en ciencia y tecnología. No es una opción. Es una herramienta que todos los alumnos deben conocer. Si hasta ahora era necesario saber leer y escribir, pues ahora también lo será adquirir esos conocimientos STEM.
A ver, explícalo. ¿Qué son los STEM?
STEM es un acrónimo de los términos en inglés ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Son conocimientos, la mayoría, que están ya en el currículo de las escuelas en distintos niveles. No hay que esperar a la universidad. Hay un proyecto, por ejemplo, de primaria, de alumnos de pocos años con tecnología sobre los monumentos de Ceuta, maravilloso. Bueno, siempre hemos estudiado matemáticas o ciencia, pero no tecnología, y los alumnos la necesitan. No solo esas disciplinas STEM que os decía, sino las STEAM. ¿Qué es STEAM? Pues dar un paso más, incluir humanidades. Hay que aprender a usar inteligencia artificial, a programar, a manejar algoritmos o a desarrollar la robótica. Pero eso no significa que podamos descuidar derecho, comunicación, economía o ciencias de la salud en digital. Ojo, humanidades digitales.
He tenido yo esta tarde un coloquio fantástico que, de hecho, yo con Amelia Valcárcel, la filósofa, y le preguntó, bueno, por esto precisamente, qué señora, qué nivel, qué lujo de mujer. Sí, y hablábamos precisamente, dentro de las humanidades, la historia y la filosofía. Que no se nos olvide, que ese es el...
Pues mira, este proyecto que te decía de los chavales de Ceuta, son niños pequeñitos, y lo han hecho con inteligencia artificial, con el learning, para descubrir los monumentos de su ciudad a través de algoritmos.
Qué bueno.
Lo han aprendido perfectamente.
Qué bueno.
Ana, ¿y qué método se va a utilizar? ¿Se va a mantener la enseñanza en el aula?
Bueno, el alumno es la piedra angular sobre la que gira todo el modelo y el maestro, claro, ahí es imprescindible, sí, ahí hay también práctica unanimidad, pero ese maestro tiene que poseer, tiene que haber desarrollado esas competencias digitales para ir acompañando a los alumnos en la adquisición de conocimientos, por tanto, es un docente que está en formación continua, ojo, como todos, ¿eh? El modelo de estudiar una vez y desarrollar una carrera laboral completa está tocando a su fin si es que no se ha terminado.
El aula es fundamental, el patio es fundamental. ¿Y la educación online?
Los expertos la circunscriben sobre todo a la formación para el empleo. Las especialidades más demandadas, según Fundación Telefónica, en enseñanza online son ciberseguridad, robótica, programación o desarrollo de redes de comunicación. Sin embargo, tan importante como saber es saber vender esa formación. El trabajo online abre las puertas a un mercado laboral que es global. Así que hay que ser conscientes de ello y saber buscarlo. La inteligencia artificial va a ser muy útil para personalizar nuestra educación, para crear itinerarios que se adapten al perfil de cada persona, desde niños. Y en el metaverso, que ya sé que no te gusta mucho, pero tiene muchas posibilidades, la formación online, también esa búsqueda de empleo global, tiene un alto potencial de desarrollo.
Y también a través del teléfono, ¿no?
Pues van a tener mucho futuro y se están trabajando ya en ello aquí en España, lo que se denomina super apps, super aplicaciones o aplicación de múltiples aplicaciones. Una aplicación, por ejemplo, en la que cada alumno puede encontrar material escolar que necesita, chatbots o robots con los que interactuar de inteligencia artificial que le ayuden a resolver determinadas dudas, que sea útil también para recoger su información académica y que integre en esa super aplicación al centro escolar, al profesor, al alumno y también a los padres.
Precisamente, hablando de integración, ¿tanta tecnología no nos aísla, no aísla a los alumnos?
Ese es uno de los retos. O sea, hay muchos proyectos para desarrollar también aulas colaborativas en las que los alumnos, aunque trabajen con tecnología, trabajen en pequeños grupos y vayan cambiando de grupo para que interactúen. Es algo en lo que también hay que educar. Mira lo que dice, y hablábamos antes de la Fundación Telefónica, que está muy ocupada en este asunto, el presidente de Telefónica, Álvarez Payete.
Somos las personas las que decidimos qué valores queremos compartir y defender. Sí es un mundo nuevo y sí ha acabado el mundo que hemos conocido hasta la fecha, pero podemos avanzar hacia algo mejor. Vivimos la mayor época de cambio de la historia de la humanidad y la mayor acumulación de tecnología que ninguna otra generación ha tenido hasta ahora. Tenemos que encauzarla para ponerla al servicio de las personas y que nos ayude a solucionar problemas que no han tenido solución hasta ahora.
Eso es obvio, pero yo no sé si todo el mundo lo tiene tan claro. En un mundo digital debemos usar la tecnología, pero el valor diferencial lo ponen las personas. Y eso es algo también que las empresas tienen claro a la hora de seleccionar a potenciales trabajadores. Antes que estrellas, prefieren buenos equipos, personas capaces de colaborar, y la escuela tiene que trabajar también esa educación social y emocional del alumno.
Pero el problema es que no todo el mundo tiene acceso a un ordenador.
Esa es otra de las grandes preocupaciones comunes en todos los foros en los que se reflexiona sobre el futuro de la educación. El desarrollo del comercio, el desarrollo económico, el desarrollo del comercio han rebajado mucho las tasas de pobreza a escala mundial, las de pobreza extrema, pero al mismo tiempo han elevado también las desigualdades y la brecha digital es una de las consecuencias. Es una de las grandes preocupaciones de la UNESCO, que destaca en un informe que ha hecho en 2021, en el que ha trabajado con 1 millón de personas en todo el mundo. Hay que reducir la brecha digital.
La brecha y la seguridad, otro problema.
Eso es vital. Tenemos que aprender a estar seguros en el mundo real y si nos movemos en el virtual, también debemos saber cómo protegernos y cómo sortear amenazas. El paradigma, el consenso, confianza cero. Ahora, no te fíes de nada.
En un minuto. El domingo 20:30 en Código San Boal en 13TV, ¿qué nos estáis preparando?
Bueno, pues hablabais con Yolanda de la sequía y de los precios de los alimentos. Nos visitan agricultores, ganaderos, cazadores. Nos van a hablar cómo está impactando la sequía. Os voy a dar un adelanto de lo que he estado hablando con ellos previamente. La mitad de la cosecha de cereal para este año ya se ha perdido, porque las plantas ya no van a crecer.
Pues prepárate los precios.
Sí, el regadío amenazado y un exceso de fauna por todas las leyes de bienestar animal que está amenazando a la agricultura. Tienen un panorama muy preocupante y vamos a abrirles la puerta para que sean ellos mismos los que nos lo cuenten.
Pues muy interesante. Hasta el domingo. Gracias,
hasta
Ana.
Hasta el domingo, gracias.
Adiós,
Ana. Buenas noches. Gracias, Carmen. Hasta el lunes.
A ti, Ángel. Adiós.
Adiós. Y a esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de hacer una pausa en los avances de la inteligencia artificial. Recientemente ha visto la luz una carta emitida por la organización Future of Life Institute, firmada por más de 1,000 expertos en inteligencia artificial, en la que piden a los laboratorios que hagan una pausa en los avances de esta importante y trascendental materia. Los argumentos que esgrimen son que los actuales avances en inteligencia artificial pueden plantear riesgos profundos para la sociedad y la humanidad y cambiar la historia de la vida en la Tierra. ¿Qué es lo que está pasando? A todos nos viene a la cabeza una vez más la lucha del hombre contra la máquina. Todos conocemos casos como el de un ordenador que fue capaz de derrotar al campeón del mundo de ajedrez, o el de un robot que ganó a 4 de los mejores jugadores de póker del mundo. Se calcula que en 2030 el 20% de la población activa mundial puede perder su puesto de trabajo. ¿Por qué piden en este momento todos los expertos en inteligencia artificial una pausa? Porque son conscientes que las máquinas nos pueden engañar con ingente cantidad de propaganda y mentiras por las redes. Porque podemos desarrollar mentes no humanas que con el tiempo nos superen en inteligencia. Y porque en esta carrera tecnológica a vanguardia lleguemos a modelos impredecibles e incontrolables. Considero necesaria una temporal ralentización para estudiar riesgos y dictar normas generales para que el progreso no se nos vaya de las manos. La máquina tiene que estar al servicio del hombre y no al revés. Pero también creo que el día que el ser humano pierda la empatía, la necesidad de la comunicación y sobre todo la humanidad, esta sociedad se va a la deriva. Buen fin de semana, Ángel.
Buen fin de semana, general.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Situación, Angelito.
Vale. Hoyo 18, con 2 golpes y con 3 y con 4, John Rahm será campeón del Masters de Augusta.
¿Cuál es el mejor Masters que se ha
hecho? Porsche empezó. Porsche me lo va a ganar. ¡Dentro! ¡Puños al aire de Augusta! John Rahm, campeón del Masters de Augusta.
Esto es historia del deporte español, se lo acaba de contar en directo la cadena COPE.
Juanma, creo que te puedes pegar el gustazo de saludar al hermano del campeón.
Eri.
Muy buenas, Juanma, buenas noches.
Enhorabuena. Cuando se abrazaba con Chema decía, tenía que ser hoy, porque hoy era el cumpleaños de Seve.
Sí, la verdad es que era el cumpleaños de Seve y 40 años creo de la última victoria de Seve.
Eso es.
Y... Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción de la radio. La emoción del deporte.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Estaba metido en el mundo de las drogas, estaba desesperado y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.